COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, señoras, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos a la sintonía de su COPE más cercana en la provincia de Alicante, con 19 grados ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Te damos la bienvenida en este miércoles 2 de diciembre, donde dos datos son los protagonistas de esta jornada. El primero es el dato del paro correspondiente al mes de noviembre. El paro registrado en la Comunidad Valenciana subió en 140 personas respecto al mes anterior. Si lo comparamos respecto al mes de noviembre de 2019, se incrementó en 73.164 personas. Por provincias, Alicante es la única provincia de la Comunidad Valenciana que ha aumentado el paro en 3.083 personas, mientras que en las provincias de Castellón y Valencia se ha reducido. El otro dato corresponde a los datos de audiencia, el Estudio General de Medios, que hemos conocido hoy a las 8 de la mañana. Carlos Herrera, como saben, se convierte en el comunicador que más crece, con 2.432.000 oyentes en COPE. Mejora su audiencia un 9% en un año al ganar 200.000 oyentes. Y Tiempo de Juego también consigue su récord histórico con 1.654.000 oyentes. Gracias por estar ahí al otro lado y por elegirnos esta casa, COPE Alicante, para informarse y para entretenerse. Hoy, a partir de la una, seguiremos contándole cosas. Hoy hablaremos de ilusión, que falta nos hace. Y una ilusión, pues, la genera todos los años, cada año, la Lotería de Navidad. Incluso este año de pandemia. Hoy vamos a conocer los datos que deja el Gordo de Navidad. Los números más buscados, las novedades en cuanto a la exención fiscal, en caso de que le toque un pellizquito. Y sobre todo, si el sorteo de este año será como el que estamos acostumbrados todos los años, con público. ¿Será distinto? ¿Será diferente? ¿Se sabe cómo se va a realizar ese sorteo? Luego hablaremos de ello, ¿eh? También hablaremos de educación, y en este caso de educación en valores, un concepto que exige la implicación no solo de la comunidad educativa, sino también de las propias familias. Hoy nos va a acompañar José Luis Paños, es responsable de la pastoral del Colegio Maristas de Alicante. Y hablaremos también sobre el futuro y presente del sector del automóvil. Fíjense, la marca Toyota es líder en electrificación de automóviles. La marca sacó en 1997, el primer vehículo híbrido. Bueno, pues ¿cuál es el futuro del automóvil? ¿Qué ventajas tiene a día de hoy comprar un vehículo híbrido? Por eso hemos querido invitar hoy a Irene de Luis, que es directora de marketing de Medimotors Premium, el concesionario Toyota en Alicante. Ahora te cuento la información más cercana, la última hora del deporte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Yo soy Denis Rodríguez y, como siempre, arrancamos con la información del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos intervalos nubosos, disminuyendo durante la mañana, poco nuboso o despejado. Temperaturas irán en descenso. Alcanzaremos 12 grados de máxima en Alcoy, 16 en Denia, 18 en Elche y Orihuela, y Alicante alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 6. Sala y control de tráfico, Carmen Donat, buenos días.
A estas horas de la ciudad de Alicante, la normalidad es la nota más destacable. El tráfico es fluido y la mayor presencia de vehículos se registra en los accesos a la Plaza de la Estrella, Luceros, así como Alfonso el Sabio hacia Jaime II. También en la avenida de Xavier Soler y Ramos Carratalá hacia la carretera de Valencia. La avenida de Novelda también presenta tráfico denso, ya que tenemos obras en la calzada con el desdoblamiento de carril a la altura de la calle Uruguay. Y ya por último, en la Gran Vía, la intersección con Maestro Alonso en la rotonda del Hospital y Lorenzo Carbo en el sentido División Azul.
Carmen, feliz día, hasta mañana.
Igualmente para todos, hasta mañana.
12:54 minutos, escuchas Herrera en COPE Alicante y, como siempre a estas horas, toca actualizar los datos provinciales de la pandemia. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Pendientes hoy del plan de restricciones para Navidad, que podría coger forma esta tarde con esa reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Viene contando la cadena COPE la propuesta de la Comunidad Valenciana, que es la siguiente: que se mantengan las restricciones a nivel social en no más de 6 personas y que en Navidad, los días 24, 25, 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero, las reuniones familiares puedan congregar a 10 personas. Es la propuesta de la consellera Barceló y, de ser definitiva, ya sabríamos cómo va a ser en Alicante esta Navidad de pandemia. Todo esto con el último parte oficial de datos que deja 540 positivos en la provincia de Alicante en 24 horas y 45 personas fallecidas en toda la comunidad valenciana en un solo día. Hoy siguen en las UCIs de los hospitales alicantinos 94 pacientes con COVID. En otro orden de cosas, 4 fugitivos internacionales han sido detenidos en la provincia de Alicante los últimos 7 días. 4 operaciones distintas de la Policía Nacional, una alicantina de 31 años reclamada por varios robos en Italia, un sueco de 67 años localizado en Torrevieja buscado por la justicia holandesa, en Gijona un serbio de 47 años reclamado por su país por tenencia de armas y explosivos y en Calpe un polaco que se enfrenta en su país a 5 años de cárcel por distintos robos. Todos han caído en la última semana en esta provincia, según informa hoy la Policía Nacional. Y en este miércoles, Denis, conocemos, como decía, los datos del paro de noviembre, 3.000 parados más en la provincia de Alicante y 4.500 nuevos trabajadores en ERTE. Datos revelados esta mañana por el gobierno y que confirman de nuevo que Alicante es la única de las 3 provincias valencianas donde sube el desempleo. Y un incendio en el almacén del centro comercial Portal La Marina de Ondara no ha dejado víctimas, pero sí ha calcinado esta pasada madrugada 400 metros cuadrados de estanterías de electrodomésticos.
Pues Carlos, a las 2:20 actualizamos estas y más noticias. También la pueden leer en cope.es/Alicante. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Denis.
Y a las 3:25 ya saben que es turno para los deportes. Querido Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, déjame un poco de oxígeno.
Sí, hay que
ir por la escalera.
Espérate, a ver si te... Es que acaba de llegar ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, venimos.
Acaba de cruzar la carrera.
Las llaves, ¿eh? Aquí lo puedes comprobar, ¿eh? Bueno, a las 3:25, tiempo de deportes, Denis. Como siempre, muy pendientes de la vuelta al trabajo y del Hércules. Vamos a conocer enseguida, porque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada. Venimos de ahí, ha hablado David Sánchez, el futbolista del Hércules, y estamos muy pendientes de cómo está Acuña, de cómo está Pedro Sánchez y de cómo está Moisés, el central que se abrió el labio y tuvo un problema después de un encontronazo con Nani. Así que hay muchas dudas al respecto de los jugadores del Hércules de cara al partido importantísimo del domingo a las 12 del mediodía ante el Villarreal B. Así que todos los detalles los vamos a conocer a las 3:25 en Deportes Cope. También hablaremos de ese inminente nuevamente regreso de Portillo al club. Hoy por allí no se le ha visto, pero sí que parece que su vuelta al club parece inminente. Lo que no se sabe es el cargo que puede ocupar ni la función que va a desempeñar. Ya ha dicho por activa y por pasiva Carmelo del Pozo, el director deportivo, que en las tareas deportivas tiene su equipo y que ahí, evidentemente, el trabajo está distribuido y que no necesitan a nadie. Así que ya veremos dónde va Portillo, pero es otro de los temas de la semana.
Juanfran, hasta entonces.
Hasta ahora.
12:58.
Cope Alicante.
La despensa de Cristina, siempre la tienda oficial de turrones El Teclo en Alicante. Lo mejor para ti o para tu empresa esta Navidad. Poeta Vila y Blanco 11, entre Casa del Libro y Estudio Hotel Alicante.
Podemos acostumbrarnos al cansancio, pero no a los insultos.
Joan, 32 años, enfermero. Ninguna agresión verbal o física al personal sanitario tiene justificación nunca. Respetemos a quien nos cuida. La violencia no cura. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
La cabeza de lomo es ideal para hacer al horno con una salsa de naranja. Tendrás un plato muy especial y a muy buen precio. Porque en Consum hasta el 7 de diciembre el filete de cabeza de lomo lo tienes en oferta. A 5,15 el kilo. Prepara ya tu Navidad y no te esperes al final para practicar tus recetas. Consum, juntos es cooperativa.
¿Su banco o caja de toda la vida le engañó y ha perdido su dinero? El plazo para reclamar el dinero perdido por los productos financieros tóxicos finaliza el próximo 29 de diciembre. En García Petit Abogados llevan años recuperando el dinero de los perjudicados por los abusos bancarios. Recupere lo que es suyo. García Petit Abogados, Plaza de la Montañeta 4, Alicante, 966-26-3001.
Y para hoy, me apetece un tinto.
Juan, ¿qué tal un Laudum?
Eso es, un Laudum. Es mi preferido en días de celebración, como el de hoy.
Pues ¿a qué esperamos? ¡Abrimos una botella!
¡Pues claro! Para tus momentos especiales, elige Laudum, el vino de Alicante de Bodegas Bocopa. Elige Laudum y triunfarás.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía Cope.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE. Estar informado.
Reino Unido se adelanta y será el primer país del mundo en distribuir la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Además, lo hará de forma inminente a partir de la próxima semana. ¿Y en España cuándo? Aquí hay que esperar a que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno al ensayo. Como Reino Unido ya no forma parte de la Unión, no es necesaria esa autorización. Con sus propios reguladores se sirven y se bastan. En Herrera en COPE acabamos de estar en un centro de salud de Newcastle. Los médicos se han enterado por los medios de comunicación del anuncio del primer ministro Boris Johnson. Es el caso de la doctora alicantina Amparo Álvarez Llobel, que lleva trabajando en Reino Unido 25 años y que hoy mismo ha mandado una circular a sus pacientes para comenzar a tener una previsión.
Nosotros hemos ya mandado una circular a los pacientes que cualifican para la vacuna para tener más o menos una estimación de cuánta gente querría la vacuna, porque tienes que tener en cuenta la forma que esta vacuna es distribuida. Piensa que tiene que estar a menos 70 grados, una vez que se descongela solo tiene una duración de 5 días y los paquetes vienen en casi 1.000 vacunas por paquete.
COPE te cuenta las últimas novedades sobre la detención del bailarín Rafael Lamargo. El artista continúa en sede policial. Los agentes acumulan las pruebas que permitan mañana respaldar ante el juez la acusación bajo la que ha sido detenido. Formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Hay otros tres detenidos. El estreno de Yerma en el Teatro La Latina está en el aire, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, y continúa en la comisaría, como decías, el bailarín, en la comisaría de Centro, en Madrid, junto a los otros tres detenidos, su pareja y su representante, entre ellos, pasan mañana a disposición judicial tras el plazo de 72 horas en dependencias policiales. Se están practicando registros y acumulando material en una investigación que se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Madrid hace ya casi un año. Desde entonces se siguen los pasos a los investigados, con intervenciones de sus teléfonos incluida, por presunto tráfico de drogas, como decías, de las llamadas drogas de diseño. El propio Amargo estaría al frente del grupo criminal, según creen los investigadores, un grupo que habría nutrido presuntamente de ese material a terceras personas, aunque nuestras fuentes policiales destacan el recorrido de la operación, en la que incluso no se descartaba anoche más detenciones. Hay que tener en cuenta que la realiza una comisaría de distrito y no se ha implicado la brigada provincial. Rafael Amargo comparece mañana ante el juzgado de guardia, que decidirá su futuro inmediato, a punto, como decía, de estrenar este jueves su nuevo espectáculo.
Es día de GM y te cuento que COPE sigue creciendo. Según el Estudio General de Medios, la cadena COPE es escuchada ya cada día por 3.240.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Herrera en COPE suma en los últimos 12 meses más de 200.000 nuevos oyentes y de lunes a viernes ya son 2.432.000 las personas que buscan el mejor análisis, información y entretenimiento con Carlos Herrera. Tiempo de Juego consigue su récord histórico con 1.654.000 personas que, como tú, vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y el mejor equipo de la radio deportiva. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se sitúa en los 736.000 oyentes diarios y la linterna con Ángel Espósito en 809.000. Este programa que está escuchando ahora mismo, Mediodía COPE, de 1 a 3 de la tarde, bate su récord y llega hasta los 481.000 oyentes. Está siendo un año diferente, un año complicado y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí. La derrota del Real Madrid en Kiev pone en cuestión el proyecto de Zidane, José Luis Corrochano.
No pienso dimitir, dijo ayer Zidane tras la derrota contra el Shakhtar. El Real Madrid, recuerden, depende de él mismo en la última jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Borussia para clasificarse. Pero se empieza a cuestionar el futuro de Zidane. ¿Qué sabemos, Melchor Ruiz?
Bueno, no gustó nada efectivamente la derrota de anoche y mucho menos la imagen que dio el equipo en Kiev. En el club están sorprendidos y preocupados con la marcha del equipo. No encuentran explicación a estas dos caras que están mostrando con tanta frecuencia, pero a pesar de todo ello y de todo lo que se está hablando, en estos momentos la información que tenemos es que no hay ultimátum a Zidane y tampoco se está pensando en una destitución inmediata del francés. Zinedine Zidane sigue teniendo crédito de momento confían que sea capaz de revertir la situación como lo ha hecho en otras ocasiones. Dicen que es el que mejor conoce la plantilla y es el ideal para sacar de esta situación complicada al equipo.
Noticia en el Barcelona, Sergi Roberto positivo por COVID. Recuerden que está de baja por lesión hasta el mes de enero. Hoy a las 9, Liga de Campeones para el Barça y el Sevilla. Ferenbaros Barcelona y Sevilla-Chelsea. Los dos equipos españoles están ya clasificados. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Y también tenemos para mañana la quinta jornada de la Europa League. Hoy es la previa de los partidos de la Real Sociedad, del Granada y del Villarreal.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis la figura de un imán cuya amistad con un cardenal ha sido clave para la paz en el corazón de África.
El pasado 28 de noviembre fallecía en Bangui el imán Omar Kobine Lamaya, presidente del Consejo Superior Islámico de la República Centroafricana. Junto al cardenal Zapalainga y el pastor Gerekoyame de la Alianza Evangélica, pusieron en marcha la plataforma interreligiosa centroafricana que ha sido determinante en la pacificación de este país. El cardenal le consideraba su hermano mayor y le recibió en su propia casa durante 6 meses cuando la situación de inseguridad en Bangui obligó al imán Kobine a abandonar la suya. Ahora le ha rendido homenaje de esta manera. Es un baobab que ha caído. Era un hombre de sabiduría que tenía siempre una palabra de unidad en la boca. Hemos luchado juntos para preservar la unidad, invitando al respeto y a la estima por el otro. La historia de esta amistad y del imán que nos ha dejado la vamos a contar en El Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Una y 6 minutos, hemos actualizado ya la información nacional e internacional. Bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante en este miércoles 2 de diciembre, donde toca hablar de ilusión. Se acercan fechas navideñas y con ellas la ilusión de la lotería de la Navidad.
¿Listo? Para el bebé.
La tengo. ¿Qué ilusión? ¿Te imaginas que nos toca?
Ah, apunta el número.
Feliz Navidad.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti, nunca me he sentido sola. Carmen.
Todos los años hay una gran expectación por conocer cómo será el anuncio de Navidad, y lo cierto es que este año vuelve a plasmar la esperanza y hace un guiño también, como has escuchado, la situación por la que estamos atravesando. Pero ¿cómo será el sorteo de Navidad este año? ¿Cuáles son los números más buscados? O incluso, ¿cuánto jugaremos este 2020? Todos los años tenemos la cita, el encuentro, la reunión con José Miguel Romero, que es delegado de Loterías y Apuestas del Estado aquí en Alicante. Querido José Miguel, buenos días.
Buenos días, Denis. Un año más y creo que van casi 13 años que hablamos tú y yo.
Sí, señor. Sí, señor. Y un año más el anuncio de lotería vuelve a sacarnos esa lágrima y este año, bueno, hace un guiño, ¿no?, el spot a la situación que vivimos con la pandemia.
Sí, sin duda ha sido un anuncio, creo que muy, muy bien recibido, muy valorado por todos los ciudadanos, los medios, nosotros en general. Por cuanto que es un anuncio que, bueno, pues trata de evocarnos los valores que representa lotería, ¿no? Sobre todo al final es compartir, es esa ilusión. Bueno, creo que hace un viaje por la historia de España, pues el hijo que va a la ciudad, la gente que tiene que salir de España, momentos de ciertas dificultades que terminan en el momento de actual dificultad sanitaria que estamos viviendo. Y desde mi punto de vista, evoca muy bien esos valores de una manera contenida, porque tampoco hace falta más, es decir, la situación es suficientemente grave. Pero bueno, pues ese guiño, ¿no?, esa pequeña cuñita que habéis puesto, es la que, bueno, es una chica joven, llega a su casa, tiene una vecina mayor que le ha dejado un décimo porque quiere agradecerle, quiere compartir con ella esa compañía y esa atención que le ha brindado, pero al mismo tiempo con la prudencia que todos debemos tener, ¿no? Ese abrazo que no se puede dar y que todos estamos deseando dar y recibir.
Sí, señor. Oye, muchos nos estamos preguntando este año cómo va a ser el sorteo de Navidad. Lo digo porque, claro, estamos acostumbrados a ver el Teatro Real con público, ¿no?, que asiste desde primera hora para ver el sorteo de Navidad, pero este año va a ser muy, muy distinto. ¿Va a haber público, no va a haber público? ¿Se sabe algo o no?
Sabemos poco. Por supuesto que lo único que sabemos es que no va a ser como el año pasado y como los años anteriores, pues, por motivos evidentes de aforo y de prudencia. Desde Lotería se viene trabajando ya desde hace meses, pues, con grupos de expertos en este tipo de momentos de concentraciones, o estudiar cómo han de ser los movimientos de nuestros niños y niñas de San Ildefonso, en fin, con el único objetivo de poder hacer las cosas, hacerlas bien y con las máximas garantías de seguridad. En cuanto al público, pues no lo sé, no sé si habrá, si lo habrá, pero con, pues, como no podría ser de otra manera, con un aforo limitado. Se está trabajando en ello y en el momento en que haya de celebrarse el sorteo habrá que estar muy atento a cuáles son las condiciones sanitarias de Madrid y a sus limitaciones impuestas por la comunidad o el ayuntamiento.
Oye, José Miguel, este año con el confinamiento, con la falta de turistas también que hemos tenido en esta campaña de Navidad durante todo el año, ¿Se ha dejado notar también en la venta de lotería de Navidad? Porque ya desde verano, bueno, prácticamente ya se puede comprar lotería de Navidad.
Sí, como sabes, desde el mes de julio se pone ya a la venta la lotería de Navidad. Y claro, como nadie es ajeno, ya son muchos meses los que vivimos esta pandemia y estas limitaciones en nuestra movilidad y en nuestra actividad económica. Sin duda, como cualquier otra empresa, hemos sufrido esta falta de posibilidades y en nuestro caso, pues esa falta de turismo al que tú hacías referencia. Nosotros, yo siempre lo digo y te lo digo todos los años, somos una provincia que exporta lotería de Navidad o de no Navidad, pero sobre todo de Navidad, porque todos esos turistas que vienen a visitarnos en verano, pero luego todos esos viajeros del inserso que vienen de todas las partes de España y que se llevan nuestra lotería a sus provincias de origen. Entonces, claro, esto no lo tenemos este año. Me es muy difícil cuantificar, por supuesto cuantitativo, siquiera porcentualmente, qué va a suponer esto. También ten en cuenta que nosotros, nuestra venta, el rally, digamos, se produce en los dos últimos meses y especialísimamente en la última semana. Bueno, confiemos en que este rally nos permita compensar en algo esas ventas que no se han podido realizar.
Ya estamos viendo, en algunas administraciones incluso, alguna que otra cola también para comprar la lotería de Navidad. Sé que lo dejamos siempre para última hora, no solo la lotería, absolutamente todo.
Sí, sí, hay cosas que nunca cambian.
No.
Tradición hasta para eso.
Hasta última hora. Oye, no sé si hay una serie de números que son los más buscados este año, si han cambiado la búsqueda de alguna terminación. No sé, ¿cuáles son este año cuáles son los números más solicitados?
Pues mira, esa pregunta a veces me es difícil contestarla, salvo que haya alguna cosa muy relevante. Bueno, mucha gente dice que se está buscando, pues no sé si es el 14.320, no lo sé por qué, porque es el 14 de marzo del 20, fecha en la que quiero recordar que se publicó el BOE en el que nos confinaban.
El decreto, ¿no? El decreto de confinamiento, sí.
Exactamente, creo que es esta fecha, no lo sé. Pero bueno, por buscar una fecha relevante, y sin duda esta lo fue porque no estuve metidos en casa 2 meses y medio, puede ser uno de los números que se busquen. Más allá, los lugares comunes, los cumpleaños de los seres queridos, las fechas que cada uno nos signifiquen algo, poco más puedo decir. Esa información seguramente la puedas encontrar a pie de calle.
Sí, sí. Sobre todo con las administraciones de loterías, con los encargados de las administraciones de loterías. Pero es verdad, ese 14.320, coincidiendo con la fecha que se decretó el confinamiento, pues no sé, este año debe ser uno de los números más buscados. En cuanto a lotería consignada aquí en la provincia de Alicante, ¿cómo queda este año? Porque claro, es un año tan raro, tan inusual.
Bueno, ha sido ligeramente inferior a la del año pasado, apenas un 2,4%, siendo la consignación de 133 millones de euros, por redondear y no dificultar a la audiencia. Bueno, eso significaría que los alicantinos podríamos jugar casi 72 euros por cabeza. Bueno, pues a ver cuántos somos capaces de vender. Normalmente en los últimos años teníamos una muy buena tendencia, de hecho el año pasado se cerró con unas ventas con un incremento del 3,3%, alcanzando una venta de 125 millones de euros. Y siempre estábamos vendiendo, tú recuerdas, la consignación es lo que ponemos a disposición de los alicantinos y luego está la venta real. Obviamente esta consignación siempre es un poco mayor, no nos podemos quedar cortos. Por lo tanto, es normal que no se venda todo. pero fíjate, el año pasado fue ya el 91% de aquello que se vendió. Y venía creciendo desde años anteriores, el 90, el 89%. No me atrevo, como quiero ser muy prudente. A ver, no creo que lleguemos a esas cifras, pero bueno, ojalá estemos lo más cerca posible, porque no olvidemos que todo, pues lo que recauda la Lotería de Ingresos es una empresa pública en ánimo de lucro. Y todo esto revierte los presupuestos generales del Estado, en políticas sociales, sanitarias, etcétera. Entonces, bueno, esperemos que recaudemos cuanto más mejor, porque al final nos beneficiamos todos.
Es difícil hacer esa estimación este año, pero no solo en sí, cuanto a la lotería, sí. en muchos aspectos, en muchas áreas. Sí.
Los que nos están escuchando, en fin, saben, hay mucha gente que tiene sus propios negocios y no saben.
Sí que hay una novedad este año, y es en cuanto a las ventajas fiscales, ¿no? Este año es el primero que hay una exención hasta 40.000 euros.
Sí, bueno, ya desde hace unos años, cuando todo esto empezó, cuando todo esto empezó, me refiero a la existencia del tributo, ¿no? Había una pequeña cantidad exenta. En el primer momento eran los primeros 2.500 euros de cada premio, y todos los premios de 2.500 hacia abajo no estaban sujetos a ningún tipo de tributo. Posteriormente, esa exención se extendió a los primeros 10.000, el año pasado a los primeros 20.000 y este año esa exención es a los primeros 40.000 euros. Es decir, al que le toquen 40.100 euros solo va a tributar el 20% sobre los 100 euros. Sí. Los otros 40.000 están exentos. Y si tocan 40.000, no pagas nada. Uh-huh. Entonces, esta es una novedad. Otra novedad es que en lugar de 170 series, tenemos 172 series, lo cual pues incrementa la emisión a los 3.440 millones de euros. Bueno, esto es un dato, pero bueno, que hay un poco más de lotería para jugar. Y luego hay una novedad que se ha ido introduciendo poco a poco, que es la posibilidad de que el público, nuestros clientes, puedan pagar y cobrar sus apuestas por medio de Bizum hasta el momento con el BBVA y Bankia. Ajá. De tal manera que hay una serie de limitaciones que nosotros hemos puesto en los carteles en todos los puntos de venta. El pago pues está limitado a 2.000 euros, el pago del premio y el pago de la apuesta, pues lo que cada entidad limite a sus clientes, la posibilidad de pagar por Bizum. La ventaja es que, bueno, pues pagas o cobras de una manera inmediata.
Sí, sí. Pues esperemos que este año ese gordo de Lotería Navidad pues caiga muy, pero que muy repartido, que falta hace.
Sí, la verdad es que todos los delegados queremos que toquen nuestra provincia. El año pasado, de hecho, no nos fue nada mal. Me hablo un poco en memoria, pero yo creo que rozamos los 160 millones de euros en premios, primeros, quintos, terceros y cuartos. Pero bueno, yo por supuesto que deseo que nuestra red de ventas, que está haciendo un esfuerzo ímprobo para, bueno, pues poder llevar a cabo su labor día a día, dando seguridad a sus clientes y a sí mismos, pues puedan dar premios. Pero bueno, el ánimo de todos está en que este año tan especial y tan duro, pues todo el mundo pueda, de alguna manera, pues sonreír ese día.
Esperemos que caiga muy, muy repartido. Estaremos pendientes de ese sorteo de Navidad. José Miguel Romero, delegado de Loterías y Apuestas del Estado aquí en Alicante. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Denis. Muchísima suerte y, bueno, feliz año.
Qué alegría, ¿eh? Aquellas personas que este año hayan comprado ese decimito ahí de Navidad y que lo hayan compartido y que le hayan puesto mucha ilusión y que toque el gordo. Joder, pues sería fantástico, ¿eh? Y más en este año. Y que caiga sobre todo muy repartido a la gente que más lo necesita. Eso ya sería, por lo menos, que traiga algo bueno este 2020, carajo. Oye, nos vamos a subir ahora al futuro de las cuatro ruedas. Hablamos del sector de la automoción y hay una marca, yo te decía al principio del programa, que desde hace años es referencia, es líder en electrificación de automóviles. La marca Toyota sacó en el año 97 el primer vehículo híbrido eléctrico. Hace 23 años. Dos décadas de innovación para desarrollar la gama más completa de vehículos electrificados. En Alicante, la marca Toyota es Meiti Motors Premium. Su directora de marketing es Irene de Luis. Irene, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
Oye, para muchos, esto de la electrificación, pues creen que es relativamente nuevo, ¿no? Lo que no se pueden imaginar es que Toyota ya lleva más de... Es que son dos décadas, ¿no? El futuro ya lo estaban implantando ustedes y trabajando hace 20 años.
Eso era una cosa como de los coches voladores de antaño, ¿no? Que era de repente, parece ahora que es la... que todo el mundo, pues eso, híbridos eléctricos, parece que es una cosa de repente de ahora y nosotros llevamos ya eso, 20 años desarrollando esta tecnología.
Uh-huh. Un poquito para que nos hable, toca hablar de la marca Toyota. Toyota, como comentamos ya, desde hace 23 años viene innovando dentro del sector del automóvil y sigue haciéndolo todavía, ¿no?, como marca.
Sí. Toyota, digamos que va como inventando un poquito el futuro, ¿no? Va poniendo cabeza de pica ahí en el mercado y siempre va un poco a la cabeza, porque ahora mismo estamos investigando ya pues diferentes alternativas de ya dando un paso más al tema de electrificación, nuevas tecnologías como hidrógeno. Entonces, siempre ha ido un poco ahí marcando la línea, ¿no?, de innovación en el automóvil.
Oye, luego te hablaré un poco por dónde va el futuro. A día de hoy, si hablamos de coches híbridos, pues nos viene a la cabeza que pues una de las ventajas es que el consumo es mucho menor, ¿no? Pero ¿qué más ventajas tiene a día de hoy comprar un vehículo híbrido?
Pues sí, como dices, además del consumo, que se nota mucho al ser un coche híbrido autorrecargable, él mismo se gestiona, ¿no?, el motor eléctrico y el de combustible. Además de eso, el sonido es casi nulo, o sea, es una conducción muy, muy cómoda. Y luego, además, a la hora de pasar cada año el mantenimiento, se nota mucho también porque tiene pocas piezas de desgaste, digamos, menos que un motor convencional. Entonces, el coste se reduce mucho también.
Uh-huh.
Se nota en el bolsillo. Además del ahorro en combustible, el ahorro en el mantenimiento también se nota con los coches híbridos.
¿Es un buen momento, entonces, ahora para invertir en ese futuro, en estas ventajas que nos estás comentando?
Totalmente. El híbrido es el presente por ahora, porque realmente a nivel ciudades estamos ahí un poquito lejos de tener esa infraestructura completa para electrificarnos al 100%, ¿no? Uh-huh. Entonces el híbrido al final es lo más cómodo, es el presente de ahora mismo.
Irene, si hace 20 años ya estabais electrificando el vehículo, ¿en qué línea estáis trabajando ahora Toyota? Me hablabas de los hidrógenos, pero ¿hacia dónde está trabajando la marca?
Pues mira, estamos ahora va a venir una época de convivencia, ¿no?, entre el presente, que es el híbrido, híbridos enchufables para gente que tenga que hacer distancias más cortas, el 100% eléctrico, totalmente eco, cero emisiones, y luego, como decía, el hidrógeno, que lleva ya unos años en otros mercados, y el que viene, el año que viene, el 2021, llega a España, también el Toyota Mirai. Así que va a haber una época de convivencia en diferentes tecnologías, pero un poquito seguimos con el híbrido a la cabeza.
Uh-huh. Vamos, que cuando llegues a la gasolinera no sabes qué hacer, ¿no? Espérate, voy a echar un vistazo, que yo no sé ahora esto si es gasolina, si es híbrido, si es hidrógeno.
Y ahora toca una época un poco de educarnos, ¿verdad? Un pelín de aprender.
Sí, que además, no sé por qué, pero es verdad que nuestro país nos cuesta, ¿no?
Sí.
Esto también, de sumar un poquito al medio ambiente y entre todos, pues bueno, echar un cable. No solo en consumo, no solo mirar el consumo.
Se va notando, sí. Pero los últimos años ya, los últimos dos, se va notando un poquito esta conciencia eco que nos está entrando. Sí, además de mirar lo que dices, el consumo, ya por fin estamos mirando también un poquito por, no sé, las ciudades y el mundo, ¿no?, que estamos dejando a los demás.
Sí, señor, a los que vienen después. Sí, señor. Hablabas que es un buen momento para invertir ahora en ese coche, en ese vehículo híbrido. Bueno, ahora ha pasado el Black Friday y esto del Blue Monday. Afrontamos la recta final de este año 2020 y para aquellos que tienen pensado comprarse un coche y terminar por lo menos el año de una manera positiva, ¿vais a realizar algún tipo, no sé si algún tipo de oferta especial de cara a final de año o no?
Pues exactamente, tenemos unos Toyota Red Days que hemos buscado así un poco, saliendo un poco del Black Friday. Nosotros lo que tenemos es un estocaje que hemos ido dejando para fin de año, porque este año con el tema del COVID, al final de estar cerrados unos meses y tal, pues hemos ido buscando el dejar, mira, vamos a dejar unos coches para final de año, hacemos unas super ofertas y tenemos, es una muy buena ocasión de dar el 31, porque la verdad que tenemos, la verdad, coches increíbles a la venta.
Pues aquellos que estén interesados, Medimotos Premium, el concesionario Toyota en Alicante, está en la carretera Ocaña 49. Lo digo para esta recta final 2020, ya que ha sido un año estos que mejor pues lo dejamos aparcados, pues oye, una alegría ahora a final de año, pues no nos viene nada mal. Irene de Luis.
Acabar el 2020 con un Toyota nuevo.
Sí, enchufado.
Una alegría.
Nunca mejor dicho. Irene Luis, directora de marketing de Medimotos Premium. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, amiga.
Gracias a ti, Denis.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía COPE.
Ay, la educación en medio ambiente. Muchas veces los más pequeños son los que nos enseñan a los mayores a cuidar nuestro planeta. Y también tenemos que hablar de la educación en valores. Es un concepto amplio, complejo, exige la implicación de una comunidad educativa, pero también hay que trabajarlo en casa, hay que trabajarlo con las familias. En los centros educativos, pues por ejemplo el Colegio Maristas está enchufado, como Toyota. José Luis Paños es responsable de la pastoral del Colegio Maristas Alicante. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, esto de la educación cognitiva está fenomenal, pero ¿qué es esto de la educación en valores?
Pues sí, la verdad que sí. A ver si es un pasito más allá, ¿vale? Es no limitarse a la enseñanza y el aprendizaje de las materias, y es intentar que nuestros alumnos pues potenciar en ellos y afianzar una cultura y una forma de ser y comportarse basada en el respeto a los demás, en la inclusión, en la solidaridad, ¿no? Queremos que, tanto dentro del aula como fuera, transmitirle valores que nos parecen esenciales.
Uh-huh. Y esto, claro, cuando vosotros estáis en el colegio día a día, vuestra labor día a día, ¿cómo articuláis la educación en valores en el Centro Maristas?
Pues la verdad es que hay que entender la educación en valores con algo que se interioriza con la práctica, ¿no? No existe una división de lo que ocurre en las aulas y lo que pasa afuera, ¿no? Es una materia transversal. Y en el cole nos preocupa mucho, sobre todo un cole como el nuestro, que tiene mucha vida tanto dentro como fuera, pues el formar a que ya no solo el claustro de profes, sino también monitores, entrenadores o animadores, pues sigan la misma línea, ¿no? Formarles en esos valores que queremos transmitir.
¿Qué valores son los que trabajáis? Lo que me estabas comentando antes.
Pues, a ver, un cole como el nuestro, digamos que tenemos como un lema o un carisma marista que se fundamenta en formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y para conseguirlo lo trabajamos pues desde los peques de infantil hasta los mayores de bachiller, trabajando los mismos valores, ¿no? Consideramos esencial, no sé, por nombrar algunos, pues la igualdad de oportunidades, con independencia del sexo, raza o clase social o religión que cada uno tenga. Rechazar, por supuesto, cualquier tipo de actitudes discriminatorias. Fomentamos en los alumnos un espíritu crítico y constructivo. Ensalzamos valores igualitarios y la empatía hacia los demás. Y cosas más sencillas, pero que creemos importantes, como cuidar el valor de la amistad, fomentar la paciencia en este mundo, enseñar pautas de respeto al medio ambiente, resaltando, bueno, pues la importancia de un desarrollo sostenible, hábitos y actitudes de conducta saludables, también, no sé, por nombres más, pues el potenciar la práctica del deporte y el disfrute de la naturaleza, y por no extenderme mucho, pero el consumo lógico, responsable, digamos valores que consideramos pues muy importantes dentro del día a día.
Sí, en el día a día. Y qué bueno eso de creer en la importancia de cuidar la amistad. La amistad no son los likes, los me gusta de las redes sociales, son esos amigos que en los malos momentos están ahí para empujarte y echar,
claro.
Y echar para arriba. Oye, ¿cómo se organiza? ¿Qué hacéis en el centro para trabajarlos? ¿De qué manera? ¿Con tutorías? ¿Con charlas? Ahí, no sé, ¿cómo lo hacéis?
Sí, a ver, como decía antes, es un trabajo que implica a todos, pero es verdad que lo coordinamos, digamos, de dos ámbitos o dos equipos desde el centro lo coordinan. Por un lado, el equipo de orientación, el cual propone pues todo tipo de materiales, lo que comentabas, tutorías, charlas, talleres adaptados a cada una de las edades. Y por otro lado estamos el equipo de pastoral, que es un referente a la hora de proponer actividades solidarias, de consumo responsable, de cuidado de la naturaleza, y por supuesto también cuidamos el transmitir a los alumnos aquellos valores que nos definen como cristianos. Pero insisto, es un trabajo de todos, ¿no? Que se extiende más allá de las aulas, llega a los patios, a los deportes colegiales, a los scouts, a los grupos de debate, grupos de vida cristiana, voluntariado. Claro, este cole tiene un amplio abanico de actividades y por supuesto a las familias.
Sí, en casa, claro.
Que trabajemos a la par y con las familias, que son pues eso, nuestro apoyo en todo, en lo educativo, pero por supuesto también en los valores.
Oye, ¿cuánta gente estáis trabajando ahí en esta educación en valores? ¿Hay muchos o no? ¿El equipo es amplio o no?
Sí, bueno, los equipos en sí, de como ya decía, hay un lema del cole que es como que pastoral somos todos y en realidad estamos implicados todos. Y además, lo que comentaba antes es el extenderlo. Aunque seamos un pequeño grupo de 5 o 6 personas que muevan las iniciativas, al final se extiende a todos. Y en un cole, como decía antes, como el nuestro, que tiene tan cantidad de oferta externa del aula, de deportes, etcétera, pues es todo el mundo, de alguna forma, está implicada en ese cuidado de valores que aunque parezca que ahora está en algo en desuso, pero creemos que son esenciales, sin duda.
Qué bueno, sí, está bien aprender pues geografía, matemáticas y un montón de asignaturas, pero también es verdad que la vida te tiene que llevar por el camino y aprender en los valores para tener esa empatía, ¿no?, con el resto y ser mejor persona. Así que enhorabuena a todo el equipo. José Luis Paño, responsable de pastoral del Colegio Maristas. Enhorabuena por esa labor que hacéis.
Muchas gracias.
En segundos alcanzamos 1:30. Alcanzamos ahora la información nacional e internacional. Nosotros, si les apetece, mañana tenemos un ratito de radio, 1:10. Pasen un feliz día y cuídense. Hasta mañana. Adiós.